En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenido al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 19 de enero. Como cada viernes a esta hora, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Desde su experiencia de Dios y una visión humanizadora del Evangelio, sale de su casa y va a los barrios marginales de las grandes ciudades. Es decir, no espera que las personas vayan a la iglesia para hablarles de Dios. Y les habla no solo con palabras, sino con unas palabras respaldadas por las obras. Antes de morir deja fundadas tres instituciones que son las que hoy continuamos su legado al servicio de la iglesia y de la familia trabajadora.
Es Jacqueline Rivas, la vicaria general del Instituto Catequista, hablando de su fundadora, la beata Dolores Sopeña. Hace unos días conmemoraban el primer centenario de la muerte de esta mujer nacida en Almería, una de esas personas excepcionales que a través de su misión hacen del mundo un lugar mejor. Desde muy joven, Dolores Sopeña descubrió que su vocación era ayudar a los demás, especialmente a los que más lo necesitaban, motivada por su profunda fe. Con solo, fíjate, 17 años, ya atendía a los necesitados, los leprosos y enfermos de tifus. En Madrid colaboró en hospitales, en escuelas y en la cárcel de mujeres, labor que llevaría a 6 países de Latinoamérica, donde también hoy su obra sigue presente con el mismo fin, a través del Instituto Catequista y de la fundación que lleva el nombre de la beata.
Centros de capacitación de adultos, así como nuestros centros educativos, tienen como misión favorecer el crecimiento integral de quienes acuden a ellos, orientándonos particularmente al crecimiento personal y a la inserción laboral. Queremos, por tanto, con la celebración de este centenario, invitar a más personas a sumarse a este proyecto y hacer realidad el sueño de que todos puedan vivir con la dignidad que les corresponde como hijos de Dios.
Bueno, pues como te contaba, su obra se encuentra presente en España e Italia y también en 6 países latinoamericanos a través de comunidades misioneras, de centros de formación y capacitación y colegios como en el que trabaja Carlos.
Y durante el transcurso de las clases no solo se enseña el temario del curso, sino que también se ponen en marcha los valores de la Fundación. Toda esta actividad promueve en mí un profundo sentimiento interior de satisfacción. Recibir de todos los alumnos sus experiencias, buenas o malas, y ayudar a resolver aquellas que están en mi mano, uniendo a todos dentro de una sola familia, como dijo nuestra fundadora Dolores Sopeña. Y además que al finalizar la actividad se vaya no solo con los conocimientos que le pueden abrir las puertas del mercado laboral, sino que sientan que además de eso se llevan unos valores que les ayudarán a vivir con mejor actitud de cara a todas las problemáticas que presenta la sociedad.
Durante estos meses se van a desarrollar, como te digo, diversos actos para recordar su figura, dar a conocer su obra. El próximo 4 de febrero, por ejemplo, se celebrará una Eucaristía en la Parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid, próxima a la Casa Generalicia y a su Casa Museo, que podrá visitarse durante todo el año. Todo con el deseo que movió a la beata Dolores Sopeña, que el Señor vaya impregnando la vida del mundo. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE. Lo primero es recordarte que desde ayer estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año con el lema "Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder". En el caso de nuestra archidiócesis, en común con las demás iglesias y comunidades eclesiales presentes en Madrid, se ha elaborado, como es tradición ya, un programa de celebraciones ecuménicas en varios templos de Madrid, todas ellas a las 8 de la tarde, que daban comienzo ayer en la capilla del Seminario Conciliar, las vísperas solemnes de rito católico. Acto presidido por el Cardenal Arzobispo de Madrid, con la predicación del arzobispo vicario patriarcal para España de la Iglesia Ortodoxa Siria, Nicolaos Mati.
El día de hoy están muriendo hermanos cristianos perseguidos, refugiados en Europa porque no tienen dónde vivir. El día de hoy tenemos hermanos españoles que han perdido todo y quedaron en la calle, duermen en la calle. Son cristianos también, pero nadie quiere ayudar.
Esta tarde en la Catedral del Redentor tendrá lugar en la Iglesia Española Reformada Episcopal, presidirá su obispo Carlos López y predicará el sacerdote de nuestra archidiócesis Manuel González López Corps, el director del Centro Ecuménico de Madrid. Mañana será turno para la celebración ecuménica de jóvenes en la primera Iglesia Evangélica Bautista a las 7 de la tarde, en este caso en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Y la última de las predicaciones será el próximo jueves, la de nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en la Catedral de la Entrada, en el Templo de Santa Madre de Dios. Vamos con más asuntos. El tercer aula de Doctrina Social de la Iglesia, Guillermo Rovirosa, organiza las primeras jornadas de Antropología y Doctrina Social de la Iglesia dentro de los retos de la evangelización en el siglo XXI. Será a las 10:30 de la mañana en el Centro de Promoción Integral Santa María del Silencio. Jaime Gutiérrez es el párroco de Santa María del Silencio.
Un espacio para dialogar y profundizar en este cambio de época y en el desafío que representa para la evangelización. Siendo conscientes, tal y como nos ha dicho Benedicto XVI y también el Papa Francisco, que la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica.
Te cuento también que el Cardenal Arzobispo de Madrid presidió esta semana en el aula de grados de la Universidad Eclesiástica San Dámaso la presentación del libro Memoria, Coraje y Esperanza a la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina del profesor Guzmán Carriquiri, vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Allí estuvo Nacho de Gamón.
La obra cuenta con el prólogo del Papa Francisco en el que el pontífice asegura que hay dos hechos fundantes de la patria latinoamericana, la emancipación y el rostro luminoso de la Virgen de Guadalupe. El profesor Carriquiri asegura que en el contexto de zozobra que vive actualmente el continente, la elección del cardenal Bergoglio como papa es un hecho que también marcará un antes y un después en la historia de América Latina.
La elección y el actual pontificado de Jorge Mario Bergoglio, un porteño tan porteño, un argentino tan argentino, un latinoamericano tan latinoamericano, un jesuita tan jesuita, llamado a ser pastor universal, es también otro acontecimiento fundante en la historia de nuestros pueblos. Quizás no tengamos todavía plena conciencia de lo que significa e implica el pontificado del primer latinoamericano en 2000 años de historia cristiana y en los 500 años de la historia de los pueblos del Nuevo Mundo Americano. Acontecimiento por el que la providencia de Dios pone a los hombres, los pueblos y naciones de América Latina en una situación singularísima.
Por su parte, el cardenal Osoro afirmó que Europa debe mirar más hacia América.
La vieja Europa tiene que acercarse a América Latina. Si no, morirá en sí misma y para sí misma. Morirá. El ardor de juventud que encuentran estos países en medio de las dificultades que ahora mismo señalaban y que es verdad que tienen, pero tienen también un ardor que si saben buscarlo en lo profundo, tal como nos indica el autor del libro, serán capaces de contagiar a este mundo algo que es necesario.
Al acto celebrado en la Universidad San Dámaso también acudieron el rector Javier Prades y el embajador de Uruguay en España, Fernando Bustillo.
Gracias, Nacho. Y dos noticias más. Mañana el cardenal Osoro presidirá la ordenación presbiteral del diácono Fernando González Gil, de los discípulos de los Corazones de Jesús y María, misa a mediodía en la capilla del Colegio Estela Maris La Gavia. En ella concelebrarán el superior general de los discípulos, el padre José Noriega, y el director del colegio, el padre Juan Antonio Granados. Y una más, como cada tercer sábado de mes, mañana a las 8 de la tarde se celebrará en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual de la Congregación de San Isidro en honor de nuestro patrón. Al finalizar, como es habitual, se va a poder visitar el camarín donde reposa el cuerpo incorrupto del santo y donde se hallan las reliquias de su esposa Santa María de la Cabeza. Lo siguiente en este tercer viernes de enero es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el Semanario Religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola María.
Hola, muy buenas. Esta semana presentamos el Laudato Si Challenge. Esta iniciativa ha ayudado a poner en marcha 9 empresas que, siguiendo las indicaciones del Papa sobre el cuidado del medio ambiente, buscan tener un impacto positivo en la sociedad. También hablamos de algunos de los lugares y proyectos que está visitando el Papa en su viaje a Chile y Perú, como una cárcel de mujeres o un hogar para niños abandonados. Y ya en nuestro país hemos querido asomarnos a una cuestión preocupante, las agresiones y delitos de odio contra las personas sin hogar. La mitad de ellas los han sufrido.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:42. En un instante vamos a hablar de la lámpara vocacional, una iniciativa de la pastoral vocacional de la Vicaría Cuarta. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este viernes 19 de enero. Mira, durante este curso pastoral, la Vicaría Cuarta está dedicando un tiempo para orar por las vocaciones. Lo va a hacer desde ahora y hasta el mes de diciembre. La lámpara vocacional, que comenzaba el 1 de enero a recorrer cada una de las parroquias de la Vicaría. Bueno, todas o muchas de ellas, ¿eh? Con el lema "Déjate iluminar desde esa luz que es Cristo", se quiere que todos los fieles, pues eso, se dejen iluminar por él para ser testimonio vivo allí donde cada uno está llamado. Nos escucha y hablamos ya con la coordinadora de Pastoral Vocacional de la Vicaría Cuarta, Cristina Calleja. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, es un acto sencillo, pero muy simbólico, ¿no? Este, y muy significativo también el de recoger la lámpara y con ese objetivo, ¿verdad? El de animar a orar intensamente a los fieles para pedir al Señor que siga enviando trabajadores a su mies.
Eso es. Uh-huh. Eso es lo que pretende sencillamente esta propuesta que llevamos en la Vicaría Cuarta. Y la lámpara vocacional es una cosa muy sencilla, es un gesto muy sencillo. Tú sabes que nuestro mundo está necesitado de signos, uh-huh, y signos visibles que nos indiquen un poquito qué es lo que queremos vivir con algo que ellos puedan palpar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lámpara vocacional, esto es lo que pretende ser un signo de comunión. Y yo creo que alrededor de ella pues se ha creado un poquito como un itinerario de oración,
sí,
que cada parroquia sigue cuando le toca cada semana. Esta lámpara llega a una comunidad parroquial o a una comunidad religiosa adscrita a esa comunidad parroquial. Y esa es nuestra misión, tú lo has dicho. Uh-huh. Pedir al Señor trabajadores para la mies.
La lámpara se situará, me imagino, en un lugar visible en cada templo. Ahora la encontramos en el arciprestazgo Dulce Nombre de María. Ha pasado ya por las de esa Buenaventura, María Reina, Nuestra Señora de la Peña. Y hasta, uh-huh, el domingo la tenemos en San Alberto Magno, ¿no, Cristina?
Sí, sí. Uh-huh. Es que los sacerdotes también han movido un poquito la semana, dependiendo de la pastoral o de las actividades que ellos hayan podido preparar para su parroquia.
Claro.
Entonces, la lámpara se sitúa siempre delante del altar, visible, en el lugar más visible. Sobre todo se enciende en los momentos de la Eucaristía y en los momentos de oración en común dentro de la comunidad parroquial.
Las vocaciones, es verdad, ¿no?, que son un don de Dios, pero es verdad también que hay que pues rezar para que, bueno, pues se fomenten también con actos como este, estos momentos de oración, para que surjan, como este que estáis promoviendo. Es un precioso gesto, ¿no, Cristina?, este de orar como una parte, como una porción de la Iglesia de Madrid, el orar por ellas al Señor, y me imagino que está siendo muy bonito el ver todos estos actos, ¿no?
Pues creo que sí, creo que es muy bonito, porque nosotros pretendemos, sobre todo, mostrar a los jóvenes, mostrar al mundo la belleza de la vida consagrada. Entonces, rezar porque haya vocaciones, pues es muy importante, no solo para nosotros como consagrados, sino que pienso también que es muy importante para toda una comunidad parroquial esta petición. Señor, manda trabajadores a tu mies, ¿no? Uh-huh. Y no nos importa tanto los números, que parece que estamos agobiados porque si no hay sacerdotes, si no hay religiosas.
Sí.
Creo que es muy bonito orar por esta calidad de la vida consagrada o de la vida sacerdotal, ¿no? Que sean santos sacerdotes y que la vida consagrada realmente sea un testimonio para los jóvenes que nos conocen, que nos escuchan, que tratan con cada uno de nosotros.
El deseo es pedir al Señor que crezcan, como decimos, esas vocaciones, bien a la vida sacerdotal, bien a la vida religiosa, y de hecho está previsto que las comunidades religiosas, como es tu caso, por ejemplo, porque tú eres esclava carmelita de la Sagrada Familia,
sí,
que participéis también, ¿no?, de esta iniciativa de la lámpara encendida.
Sí, sí, sí. Claro, se trata de esto, de que cuando la lámpara llega a la comunidad parroquial en la Eucaristía se une a esa intención, porque a los sacerdotes, por ejemplo, les damos un subsidio litúrgico, uh-huh, en el que hay peticiones, en el que hay propuestas de oración, pero las mismas comunidades religiosas que estamos cercanas a esa parroquia donde ha llegado la lámpara vocacional,
yeah,
puedan llevarse esta lámpara a sus mismas comunidades. Y en sus ratos de oración ellas también la enciendan, recen sus oraciones y hagan lo que quieran con este fin. Lo hacemos siempre, ¿eh? Lo hacemos diariamente, pero de una semana como más intensiva por esta petición.
¿Y cómo está siendo esa acogida desde las parroquias, de los párrocos, de los fieles en la participación? Me imagino también que es fundamental el que las familias, pues de alguna forma, se involucren, ¿no?, en esta oración, porque de ahí van a nacer muchas de esas vocaciones.
Quisiéramos que ese involucrarse de las parroquias fuera más intensivo, fuera más intenso, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero vamos, yo los contactos que he tenido con las parroquias, con alguno de los sacerdotes donde ya ha estado la lámpara vocacional, su experiencia es positiva, su experiencia es bonita. Nosotros cuando la hemos tenido en la nuestra, no hemos tenido la lámpara en un momento en que había catequesis, por ejemplo, porque puede ser incluso más pastoral, ¿no? Nos ha tocado la semana de Navidad, entonces ha sido como más hacia adentro, hemos rezado mucho más internos sin los niños de catequesis. Pero bueno, creo que es bonito que cuando vuelva, si algunas semanas nos ha quedado vacía porque hay algunos complejos parroquiales que hacen una única unidad, se han unido, y algunas semanas nos queda libre, pues nos la traeremos, donde poder fomentar eso que tú acabas de decir. En las misas parroquiales, que los niños, las familias, crecemos juntos por las vocaciones.
Claro, pues son muchas las parroquias que han querido sumarse a esta iniciativa de la Vicaría Cuarta, porque es verdad, ¿no?, que no debemos excusarnos en esa responsabilidad de cultivar los pasos previos para que luego pues surjan esas vocaciones.
Claro,
y desde
claro.
luego yo creo que este gesto de la lámpara encendida es hermoso y necesario. Cristina Calleja, coordinadora de Pastoral Vocacional de la Vicaría Cuarta, gracias por acompañarnos y enhorabuena,
gracias.
De verdad, por la iniciativa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. Que le vostre homilie non siano noiose, che le vostre omilie arrivino proprio al cuore della gente perché escono del vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore.
1:49, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE del 19 de enero. Era la voz del Papa contando cómo deben ser las homilías, su importancia. De hecho, en Evangelii Gaudium dice Francisco que la homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y también la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le damos mucha importancia y nosotros, como los mismos ministros, pues muchas veces sufrimos, ¿no? Unos al escuchar y otros al predicar. Bueno, pues atendiendo a la importancia precisamente de este asunto, desde la Delegación de Catequesis de nuestra archidiócesis, en colaboración también con la Fundación de Comunicadores Crónica Blanca, se ha puesto en marcha el curso de homilética y oratoria. Va a tener lugar el 20 y 27 de febrero y, bueno, lo impartirá nuestro delegado de catequesis, Manuel Bru, junto al periodista, abogado, politólogo Álvaro de la Torre, que nos acompaña ya en este espejo. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un placer estar aquí en COPE.
Oye, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por la iniciativa, porque sobre todo me imagino que siguiendo esas indicaciones del Papa, ¿no?, él dice literalmente que puede ser una intensa y una feliz experiencia del espíritu, pues vosotros habéis puesto en marcha este curso, ¿no?, acogiendo su llamada y sobre todo viendo esa importancia de la que hablaba él, ¿no?, lo que luego el corazón, o lo que luego el fiel lleva también a su corazón.
Sí, desde luego es una petición del Papa Francisco que las homilías, así lo dice en Evangelii Gaudium, pues cada vez sean más capaces de mover corazones, que los sacerdotes las preparen en profundidad. Y es verdad que para los fieles, como antes decías, una buena homilía, un sacerdote que predica de una manera potente, de una manera que calienta los corazones, pues siempre es más atractivo, ¿no?, en lo que es la celebración litúrgica. Por eso, desde la delegación que lleva Manuel María Bru, la delegación de catequesis, hemos pensado que sería útil, bueno, pues capacitar en ocasiones un poquito mejor a algunos sacerdotes para que esas homilías sean más vivas, más vibrantes, con recursos de comunicación, recursos de oratoria, ¿no? En ese sentido, bueno, es un curso que hemos dado en otras ocasiones, en otros años, pero creemos que es bueno revitalizar a algunos sacerdotes, pues bueno, pues desde un conocimiento muy teológico, ¿no? Hacen a veces unas homilías muy exegéticas o que están a una altura teológica muy grande, pero a veces no aterrizan.
Pues a defender, ¿no?
Efectivamente, no aterrizan las necesidades en el lenguaje adecuado, incluso mantener los ritmos, mantener la atención. Hay ciertos elementos de la oratoria que son útiles para que esas homilías sean más interesantes para los fieles, las sigan mejor, se adapten más pues a las necesidades, lo que está viviendo la gente, ¿no?
Una de las asignaturas pendientes, lo estás diciendo tú, debería ser más que el hablar, quizá también el comunicar, ¿no? Es decir, ese paso más allá en el que precisamente me imagino que es en el que vosotros vais a incidir sobre todo estos días, porque Manuel Bru hablará de las claves pedagógicas, pero a ti precisamente te toca hablar de las técnicas de oratoria, ¿no?
En efecto, yo hago un taller que es además muy práctico para los sacerdotes, en el cual ellos, bueno, pues tienen que poner en ejemplo esas homilías, hacemos ejercicios, lo grabamos en vídeo. Yo en esto aplico técnicas que llevo ya unos cuantos años desarrollando en la universidad, en la sociedad de debate, que bueno, que yo formo estudiantes en capacidades de oratoria y de debate, y pensamos, oye, ¿por qué no estas mismas capacidades, este training, ¿no?, este entrenamiento delante de cámara de vídeo, no lo hacemos con sacerdotes? Y a muchos de ellos, en años anteriores que hemos hecho este curso, les ha servido mucho. Dicen, ahí va, fíjate, yo no me daba cuenta que cuando se me ve en la cámara, pues tengo una cara de aburrido y demás, o que tengo tonillo de cura. Y hay sacerdotes que dicen, tengo tonillo de cura, ¿no?
Que suena hueco.
Efectivamente, sí, que suena un poco a cadencioso, a ritmillo, que a la gente le puede ayudar a pensar en el aperitivo el domingo, a despistarse en la misa, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa capacidad de mantener el interés de los ritmos, el énfasis en ciertas cosas, no irse por las ramas, un par de ideas o dos centrales que he dicho en la palabra de Dios. Vamos a hacerlo comprensible, pero vamos a darle sobre una dimensión humana y sobre una dimensión de ponerle pasión a lo que contamos. Yo siempre les digo en estos cursos a sacerdotes y a catequistas, es que se tiene que notar que tienes el corazón arrebatado por Cristo, se tiene que notar que esto en tu vida es central, se tiene que notar que a la gente esto le va a hacer feliz, porque si no, bueno, pues estaremos
pasión,
contando,
¿no?
Efectivamente, ¿no? Ese es un poco el planteamiento.
Fíjate, desde hace unos años, y nuestros oyentes esto lo saben bien, porque les hemos tenido además en este programa, nuestros seminaristas, bueno, pues en colaboración con la Delegación de Medios, realizan un curso para sacerdotes, sobre todo para ver precisamente o valorar esa importancia de la comunicación en ellos, ¿no? Y es que es importante, yo creo, que descubran también este hecho. Decís que se dirige no solo a los sacerdotes, pero sí también principalmente, porque el propio ministerio sacerdotal conlleva una dimensión pública, ¿no? Y por tanto se precisa el comunicar con eficacia.
Desde luego. No solo es, esto está más enfocado para la homilía, pero buena parte de las técnicas que se desarrollan aquí son capacidades de comunicación efectiva. De lo que yo estoy contando se entiende adecuadamente. Lo que he contado es lo que yo quería contar. El mensaje llega. Todo esto sirve incluso luego también pues para ser más asertivo, tener más confianza en la comunicación, para entrevistas en despacho parroquial, para una serie de cuestiones que van a ser útiles. La verdad es que un sacerdote, pues en el fondo, tiene buena parte de comunicación en su tarea diaria, semanal, si conseguimos que mejoren algunas capacidades. Y desde luego lo hacemos este curso desde la humildad. Evidentemente, yo a un sacerdote que lleva unos cuantos años de ejercicio no le voy a decir cómo tiene que hacer su predicación teológica, ¿no? Simplemente somos un instrumento que ayuda a sacar, en ocasiones, a pulir, a potenciar capacidades que en muchas ocasiones están ya dentro de ellos, y cuando no están, pues ellos mismos se dan cuenta, todo en un clima de confianza, de confidencialidad. Esos vídeos que grabamos de ejercicio no salen de ahí, simplemente sirve para que ellos mejoren. Y la verdad es que la experiencia que tenemos es muy positiva, porque muchos de ellos dicen: Eva, ya me he dado cuenta que puedo pulir, claves, ¿no?, en qué puedo mejorar, cómo atraer más la atención, cómo ser más sintético, escueto, no enrollarme. Y la verdad es que les sirve, yo tengo esa sensación.
Me imagino que por ejemplo, aplicaréis o pondréis como ejemplos muy gráficos de todo esto el propio Papa Francisco, ¿no?
Sí,
de nuestro arzobispo, el Cardenal Osoro. Por ejemplo, esa idea de comunicar o sintetizar en tres grandes ideas al final lo que me deja, ¿no?, la lectura de este Evangelio, por ejemplo.
Desde luego, el curso es muy práctico. Yo suelo poner muchos vídeos de homilías de sacerdotes pues que tienen una capacidad de comunicación, pongo el Papa Francisco, Osoro desde luego que es un gran comunicador, incluso Javier Alonso Sandoiga, que es un sacerdote que tiene mucha capacidad comunicativa, pues ponemos varios vídeos de ejemplo. A mí me gusta poner mucho un vídeo del Papa Francisco cuando fue a la cárcel de Rebibia hace unos años, estuvo con los presos, lavó los pies, hizo una homilía sin papeles en la capilla de la prisión espectacular, con una vehemencia, con una capacidad de comunicación, diciendo que Cristo les sigue amando a todos los que están también en la cárcel. Bueno, a los presos se les caen los lagrimones, ¿no? Porque nadie les ha dicho eso con esa fuerza y esa pasión, ¿no? Bueno, pues hay que intentar que esas homilías sean transformadoras también, que la gente cuando sale de la Eucaristía se lleve un mensaje claro, que su vida durante la semana siguiente esté en cierto modo potenciada por lo que el sacerdote ha dicho y ha predicado, ¿no?
Entonces, con ese surtidor cargado, ¿no?
Que
eso lo ha dicho el Papa en alguna ocasión.
Efectivamente. No pueden ser las homilías una mera tarea pastoral del sacerdote que se sienta pues como una obligación, una cuestión funcional. No, tiene que ser el momento en el cual se hace exégesis de la palabra, pero también se motiva, se calientan los corazones, ¿no? Desde luego en Evangelii Gaudium hay recetas muy buenas, esa parte la desarrolla más Manuel María Bru, pero luego la parte práctica a veces es lo que sirve para el entrenamiento, para descubrir esas capacidades que tienen dentro, ¿no?
Esto es el 20 y el 27 de febrero. Para apuntarse, todos aquellos que nos estén escuchando, una fórmula fácil es ir a la web de la Delegación de Catequesis y ahí encontrar todos los detalles, ¿no?
Desde luego, están ahí colgados, también estarán en la web de la Fundación Crónica Blanca, y bueno, de momento lo vamos a hacer para una de las vicarías de Madrid, pero esto va a tener continuidad durante el año y está abierto a que más vicarías o incluso, bueno, pues parroquias en particular nos lo soliciten. Igual que este curso hemos hecho el año pasado un curso para catequistas también de habilidades de comunicación, para, desde luego, los catequistas también son comunicadores, y en muchas de las vicarías, arciprestados de Madrid nos lo han pedido, así que está abierto para que quien lo quiera lo solicite, y yo creo que es una herramienta muy útil.
En 10 segundos, Álvaro, el equilibrio entre la cocina, ¿no?, el cariño con el que se prepara la preparación para esa homilía, y luego el predicarlo de forma sencilla, clara y positiva, si tuviéramos que ponerle una balanza, 50 y 50.
Sí, aunque yo creo que es más bien, la cocina está bien, pero luego el ponerse en juego, el momento de entregarte. El momento de entregarte, en pensar cómo puede ser esto más sencillo para que lo comprendan mis fieles, cómo les dice algo, cómo ejemplificamos, cómo contamos testimonios, cómo hacemos presente a Cristo, el mensaje en lo concreto, bien enfocado a tus fieles, ahí está el momento de la verdad.
Pues la homilía es un retomar, ¿no?, ese diálogo entre el Señor y su pueblo, el que predica que debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios, y también ese diálogo que era amoroso, que se sofocó y que no pudo dar fruto, para reactivarlo. Profesor Álvaro de la Torre, gracias por acompañarnos.
Muchísimas
enhorabuena, de verdad, por esta iniciativa, porque los fieles os lo vamos a agradecer muchísimo.
Ahí estamos, al servicio.
Gracias por estar aquí.
Gracias.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias desde este 19 de enero. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.